placer volvernos a conectar con ustedes a través de esta plataforma de podcast. Estamos en pendiente máxima. Estábamos esperando a que se calentara un poco el ambiente de la Vuelta a España para retomar los comentarios, los análisis que hemos tenido en estos primeros días de competencia y porque además se han registrado algunos otros resultados importantes dentro del calendario de World Tour. Se celebró también a la par de la Vuelta el Tour de Alemania, han existido otras carreras importantes de un día también de World Tour, así que vamos a tocar un poco el tema de otros resultados. También las damas volvieron a retomar la competencia en estos últimos días y por supuesto hemos tenido en las últimas horas ya la confirmación de lo que se venía comentando por debajo del agua, pero que finalmente se ha hecho oficial. Y para hablar de todo esto, pues quiero saludar con el gusto de siempre a Marisol Toro, que también ha estado muy ocupada haciendo algunas transmisiones de televisión. Marisol, ¿cómo está con todo por allá en Cali?
Hola, Goga. Saludo especial para ti y para todos los que nos escuchan en Pendiente Máxima. Un gusto nuevamente estar aquí para compartir conceptos sobre todo esto que genera muchísimos comentarios, mucha participación también de quienes nos siguen. Y muy atentos a todo lo que está pasando en todas estas competencias que le están dando un tinte muy especial a esta temporada.
Y pues empezaremos, yo creo que, a hablar por el platillo que nos ha mantenido pues a gusto en los últimos días, que es la Vuelta a España, porque bueno, pues ha sido una semana yo creo que muy intensa y la que se ha sufrido intensamente en lo físico. Hay que tomar en cuenta que esta ya es una carrera que está en el último tercio de la temporada. Algunos corredores, obviamente, que han hecho un doblete de giro, les ha costado un poco menos de trabajo, entre paréntesis, porque la situación de la Vuelta ha sido bastante exigente, y bueno, los que han corrido Tour, pues ni se diga. Y les recordamos que llegamos hasta ustedes gracias al auspicio de Movistar, porque Movistar patrocina a los que pedalean por Colombia. Y hemos tenido muchas altas, pero muchas bajas también en esta primera semana con el infortunio de las caídas y sobre todo de la salida, no solamente por la dureza del golpe y pues lo delicado que ha tenido en los últimos días Rigoberto Urán que pasar por un periodo de espera para que se desinflamen los golpes del pulmón y que se pueda intervenir la fractura de su clavícula, Mari, sino porque el equipo con el que llegó Rigoberto Urán era uno de los que venía mejor organizado, mejor armado, orquestado, y resulta que varios de sus corredores, además de su capitán, han sido afectados.
Goga, creo que el Education First, y lo habíamos comentado también en otras oportunidades, era una de esas escuadras muy fuertes, que había logrado una gran conformación para esta Vuelta a España. Traían también un objetivo muy interesante, después de pronto de no ser los protagonistas que esperaban en las otras dos grandes vueltas. Y es muy penoso lo que ha sucedido, no solo por esa caída que obliga al abandono de Rigoberto Urán y también de uno de sus compañeros como Hugh Carty, sino que ya venían sufriendo también este tipo de inconvenientes antes de esta caída, que fue pues muy impactante. Y luego pasa también lo de TJ Van Garderen, así que creo que es algo muy difícil para un equipo para tratar de solventarlo en una semana que ha sido tan intensa, porque es que llevamos 9 etapas, pero con todo lo que ha sucedido, Goga, parece que ya hubieran corrido 2 semanas.
Han sido varios los factores. Uno pues es el clima, el calor, que pues es uno que todos los días se acumula, y bueno, en los últimos 5 días específicamente también han sido los traslados, que han sido largos, que han castigado también el tiempo de recuperación para los corredores y la velocidad con la que se ha surcado, sobre todo por la circunstancia de que cuando se abrió la puerta para la oportunidad de las fugas, todo mundo quería estar adelante y el tren de velocidad ha sido tremendo. Entonces, estos 3 factores se han acumulado, además de el gasto que cada uno de los equipos con candidatos ha querido poner. Entonces, sí creo que la Vuelta a España tenga un tinte diferente.
Sí, es un desgaste mayor y adicional a todo lo que ya se está viviendo El diseño del trazado también creo que ha contribuido muchísimo con estas difíciles etapas, esas 3 jornadas consecutivas que hubo con un duelo muy especial por la clasificación general, creo que también han limitado las fuerzas en las piernas de los corredores. Creo que todo esto ha sido una gran prueba que se ha jugado a fondo incluso desde la misma contrarreloj por equipos. Y tener una general tan apretada como lo está en este momento, en los primeros 4 lugares, pero también con grandes diferencias sobre otros corredores que consideraríamos en la primera semana como favoritos, creo que son el resultado de todas estas jornadas tan intensas y tan difíciles de sortear.
Es una verdadera lástima y también pues un calvario lo que han tenido que vivir los sprinters, porque bueno, pues se reducen cada vez más sus oportunidades y lo que han podido disputar pues han sido solamente 2 llegadas masivas, en donde pues también no a todo mundo le ha podido caer, a lo mejor dentro de las nóminas que vienen con los sprinters, la manera de acomodarse. En algunos casos, como es el de Fernando Gaviria, todavía también tratando de unir un poco las piezas con una conformación nueva para el tren del colombiano, y dejando establecido que Sam Bennett ha marcado, digamos, que la pauta, será el hombre que en las siguientes oportunidades tendrá en la espalda el símbolo de ser el hombre que va a marcar la forma de moverse en los últimos metros. Y pues como está escrito el reglamento, los corredores que son velocistas pocas esperanzas van a tener de llevarse la camiseta verde.
Yo creo, Goga, que ver a Nairo Quintana vestido de verde es solo muestra de lo difícil que le ha correspondido a los sprinters estar en el protagonismo, y más allá de obtener las victorias de etapa, porque sabemos que el trazado pues no ha sido el más adecuado para ellos, es todo lo que han tenido que encarar en una primera semana de una gran vuelta en la que están acostumbrados a brillar y a estar en un terreno mucho más amable para ellos. Sam Bennett pues ha hecho lo propio, ha demostrado esa fortaleza que había exhibido en otras competencias como el Big Bang Tour, que fue una de las últimas carreras que afrontó antes de la Vuelta a España, y Fabio Jakobsen, que también ha entregado ya parte de la labor que venía a realizar a esta competencia en apenas la primera semana y en una de esas pocas oportunidades que han tenido estos velocistas.
Bueno, y si tomamos en cuenta lo que se viene la segunda semana, no es que haya muchas esperanzas tampoco para los sprinters, más que otra cosa porque, bueno, algunos tendrían fondo para aguantar una media montaña que está propuesta después de la contrarreloj individual, pero yo creo que también va a quedar mucho en manos de la clasificación general. Depende de cómo se acomoden estas fichas después de la contrarreloj, porque a lo mejor las bonificaciones, Mari, podrían ser un gancho para que se mueva la clasificación general, incluso en estos días de media montaña, para buscar algún tipo de sorpresa, de ataque, de dejar mal plantado al que vaya a quedar con la camiseta roja. Entonces, a lo mejor estas pocas oportunidades incluso se podrían ver reducidas una vez terminada la crono, porque yo no veo sino hasta la etapa 14, que es el 7 de septiembre, que realmente los sprinters puedan hacer algo.
Sí, digamos que después de esta crono, que se vivirá el martes, pues tendremos la posibilidad de ver etapas un poco más llanas con respecto a lo que ya se ha vivido. Pero tienen siempre alguna exigencia antes del final, y esto, como lo dices, se prestaría para algún tipo de juego, de estrategia. Y pues si estamos hablando de que un favorito como Primo Roglic puede hacer una distancia importante sobre sus rivales, ya nos han enseñado este tipo de carreras que pueden existir algún tipo de movimientos en etapas que a lo mejor no son consideradas de alta montaña, pero que resultan siendo definitivas en materia de ganar bonificaciones o de tomar tiempo a los rivales.
Y otra situación de la segunda semana es que se va a correr de martes a martes. Normalmente en la segunda semana se corre de martes a domingo y se descansa el lunes, pero ahora han ampliado el margen como para que la última semana quede solamente con 5 etapas. Entonces esto también, por más que la última semana a lo mejor ya no vaya a impactar más que en una sola etapa la clasificación general, sí puede ser que el desgaste, que ya de por sí en este momento ya está llenando un poco el plato de los corredores, pues se convierta en algo pues poco menos que insoportable para la segunda semana, porque con el tren que hemos visto, la verdad es que toda la el pelotón está sufriendo, y luego de la inclemencia del tiempo, creo que también no está exento que cuando vayamos hacia el norte de España se vuelva a presentar un fenómeno meteorológico como el que se vivió en el cierre de la primera semana.
Sí, es muy desgastante, porque como en casos en los que vimos en la etapa de Andorra, pues se hace el esfuerzo por tratar de abrir hueco, de hacer diferencia, y este tipo de improvistos también de terreno, como fue también ese tramo que se hizo ayer en tierra, pues generan condiciones más difíciles, y a veces pueden echar al traste este tipo de condiciones naturales un gasto de energía mayor, para hablar de un caso particular como lo hizo el Astana con la propuesta de Miguel Ángel López en los kilómetros finales. Y con este trazado y este recorrido de martes a martes, pues creo que se va a hacer mucho más extensa esta lucha, esta batalla de la segunda semana, que aunque todavía tendrá camino por delante en la tercera, pues cada jornada es crucial, y para los favoritos a la clasificación general, pues tienen que estar siempre atentos a cualquier tipo de movimiento. Así que no hay descanso, no hay tregua, y esto también termina por cansar muchísimo a las piernas, pero también la mente con todo lo que tienen que afrontar.
La vuelta, pues curiosamente también está poniendo la única contrarreloj individual mucho antes de lo que normalmente se espera, que es como al final de la segunda semana, al inicio de la tercera, incluso en la penúltima etapa. Yo creo que esto también está un poco en beneficio a los corredores, que seguramente van a tener que venir de atrás una vez más si no han podido recortar tiempo actualmente. Y otra cosa que hay que señalar, Mari, es que la clasificación general en este momento se ha sembrado realmente en 5 o 6 corredores. Tendrían que hacer un gran esfuerzo los que están perdiendo más de 2 o 3 minutos, tomando en cuenta la crono, que podría entonces incrementar ese número, para poder regresar. O sea, en 9 días la clasificación general realmente ha quedado en manos de muy poca gente. Y si sumamos, por ejemplo, no solamente una granizada, sino porque un Esteban Chávez tuvo que cambiar 3 veces una bicicleta, bueno, pues esto aleja más todavía a otro tipo de corredor que a lo mejor todavía no estaba empezando a tomar su mejor forma y que ha tenido una desavenencia mecánica pues de mayor impacto.
Si ya hubo semejante distancia entre los favoritos a la clasificación general en los 9 primeros días, pues no me imagino qué pasará esta semana, sobre todo porque las cosas se han limitado, bien lo decías, a unos 5 corredores y prácticamente a 3 equipos en particular. Movistar con la superioridad numérica todavía de Nairo y de Valverde, Jumbo Visma y Astana. Tendrían que trabajar muy fuerte equipos como Bora Hansgrohe, que ha sufrido también pérdidas importantes o bajas, con un hombre que se tuvo que ir como David de Fórmolo, también la participación de otras escuadras como el Sunweb, que hemos visto a Respond Elderman y Bora de Rafał Majka, pero la tienen bastante difícil estos equipos para tratar de seguir en ese ramillete de corredores que se ha visto muy reducido en una semana que ha presentado jornadas difíciles, pero que todavía tiene en el largo trazado de la carrera otras exigencias mayores.
Y a mí me causa mucha duda. Hay corredores que saben reaccionar en la tercera semana, pero con el gasto que se ha tenido que hacer, ¿será que esos corredores de tercera semana todavía, o sea, tengan la suficiente reserva para extender su esfuerzo hasta donde normalmente los vemos brillar? Y en este caso específico, sí estoy hablando de un Esteban Chávez, pues que normalmente siempre en una tercera semana brilla con esplendor, pero el retraso que ha seguido y el gasto que se ha tenido, y no estoy descontando que Mikel Nieves sea un hombre que mueva la carrera, pero yo pensé que en la jornada de Andorra Mikel Nieves iba a tener un poco más de impacto. A lo mejor si Esteban hubiera tenido el mismo problema mecánico, pero Mikel Nieves hubiera podido estar adelante, a lo mejor las cosas se hubieran emparejado un poco al final para para este equipo. Entonces, y en cambio, a mí me da miedo, Mari, que el Astana, que ha estado bien, pero que tiene una nómina, pues digamos, de las más veteranas, tenga esa baja de rendimiento en la tercera.
Sí, Goga, sobre todo porque son corredores que, bien lo dices, tienen una edad más avanzada. Sí, eso les da experiencia también para afrontar las 3 semanas, pero también son corredores que han traído un calendario muy intenso y que varios de ellos, para hablar de un caso particular como Jakob Fuglsang, pues viene del desgaste de lo que fue el Tour, aunque no estuvo completamente en toda la carrera, pero de todas maneras ha tenido ya un castigo importante y esta primera semana prácticamente la han hecho a tope porque empezaron desde la crono que la ganaron y pues lastimosamente la caída del Jumbo Visma, pero incluso querían hacer un muy buen ejercicio y estar muy cerca de ese rival principal. Entonces creo que llevar esta primera semana a tope pues genera esa incertidumbre que comentas, porque aquí hay una puja muy pareja frente al Jumbo Visma y seguramente que tendrán que seguir aplicando ese mismo tipo de esfuerzo si quieren seguir allí arriba en la pelea con Miguel Ángel López.
Y bueno, pues poniendo un poquito en perspectiva y para cerrar este comentario alrededor de la vuelta, porque pues todavía faltaría pues saber las diferencias de la crono, pero bueno, los últimos días de esta segunda semana son llegadas en puertos de alto calibre. Está el puerto del Acebo y está el alto de Cubilla. Muchos dijeron que Andorra pues podría haber sido marcada como la etapa reina, pero para mi gusto creo que es muy temprano nombrarla así, porque las piernas tendrían que tener, ya de por sí es un castigo, pero también tendrían que haber acumulado un poco más de kilómetros. Las dos etapas creo que tienen algo que ofrecer, algo que hacer diferencia, y las dos pasan arriba de los 4.000 metros de desnivel. No sé, a tu perspectiva, ¿crees que el pelotón se vaya a guardar hasta el alto de la Cubilla, que es un poco más largo pero menos empinado que el Acebo, o el Acebo, que normalmente no estaba incluido pues en las perspectivas, digamos, de la vuelta, porque se había puesto en la Vuelta a Asturias y en la Vuelta al País Vasco? Pero bueno, ¿qué esperamos de estas dos cimas, Mari? ¿Cuál crees que pueda ser la gran diferencia?
Pues Goga, con el escenario que puede marcar la contrarreloj, yo creo que ambas etapas van a ser muy valiosas para los escaladores, para hacer el descuento. Y bueno, aunque muchos puedan pensar que esa última opción del Acebo sea un punto importante, yo creería que esa etapa será muy, muy valiosa, porque es sí o sí la oportunidad para los escaladores y creo que se tomará mucho a favor de los que quieren hacer el descuento frente a hombres como Primo Roglic, y sabiendo que no es el portento escalador, obviamente se defiende muy bien y lo hace de buena forma, creo que van a aprovechar todos los terrenos posibles para seguir descontando y, por qué no, para poner diferencia sobre este corredor.
Pues todavía hay muchas dudas, hay gente que piensa que la carrera terminará después de la crono. Hemos visto el regreso de mucha gente en la tercera semana cuando se les ha dado por descontado. El último ejemplo fue Christopher Froome. Entonces creo que una grande no, o sea, se puede marcar la balanza hacia un costado, pero quizás ese costado le vaya a costar más trabajo mantener lo que haya podido cosechar. Hablamos obviamente de Primos, así que tenemos la esperanza de que la situación se balancee para los corredores escaladores. Y pues yo creo que podemos también cerrar un poco aquí, más allá de lo que vamos a hablar de Nairo un poco más adelante por los cambios que se avecinan en su carrera. Mucha gente tiene el pensamiento de hasta dónde el equipo Movistar estaría peleando alrededor de Nairo Quintana, sabiendo que dentro de lo que hemos visto, no puedo decir a ciencia cierta, pero por lo que se aprecia y por la forma en que se ha atacado una montaña, creo que Miguel Ángel López es el mejor escalador hasta ahora, en el sentido de que no se le ha podido descontar cuando una vez ha atacado a fondo. Esa es una, pero Nairo es el segundo mejor en ese plano. Entonces, tomando en cuenta que esa es una beta de la cual tendría que echar mano el equipo, Pues yo espero que lo profesional no se acabe simplemente porque se ha anunciado una cosa, sino que el equipo tenga con qué. Creo que han respondido hasta la medida de lo posible con los escaladores que tienen, pero creo que después de lo que pasó con Marc Soler, el equipo debería de estar ya con una sola cosa en la cabeza, pienso yo.
Sí, creo que es determinante que Nairo sienta el apoyo del equipo, que sepa que cuenta con las herramientas suficientes para pelear. Creo que ha dado los argumentos suficientes en esta primera semana de la buena forma con la que cuenta. Y esperamos también siga experimentando este tipo de sensaciones el colombiano, que seguramente tendrá la motivación de terminar muy bien un ciclo muy importante en su carrera deportiva. Y pues es difícil porque de todas maneras sabemos que Alejandro Valverde pues es un hombre muy especial para casa, para la Vuelta a España, y lógicamente el equipo también querrá mantenerlo vivo el mayor tiempo posible. Ellos también apelan un poco al argumento de cómo salieron las cosas en el Giro de Italia y manejar esa posibilidad de dos corredores, pero creo que con lo que se ha exhibido hasta el momento, Nairo para mí seguiría siendo ese hombre por el que apuesta el equipo, pues aún con todo lo que se ha presentado y se ha dicho y ha pasado también en esta primera semana.
Bueno, Mari, les prometemos a nuestros amigos que estaremos haciendo también un análisis de lo que se viene en esas últimas 5 etapas de la Vuelta, pero por lo pronto tenemos que dejar que se descubra un poco la trama de esta carrera, que es pues muy intensa por lo que hemos visto. Y mientras tanto, vale la pena echarle un ojo también a otros resultados de calendario, porque bueno, la participación colombiana y latinoamericana sigue estando activa. Me gustaría que empezáramos en esta ocasión con los resultados que se han dado en eventos importantes en Europa con las mujeres, porque además hemos tenido representación múltiple en este regreso a la acción como tal, Mari.
Pues Goga, fue muy bonito el fin de semana, además de todo lo que pasó en la Vuelta a España, por la participación en el Gran Premio de Pluey, una carrera que es muy tradicional. Y para los varones, que se conoce como la Britain Classic, hemos tenido un espectáculo grandioso en esa prueba femenina del Premio de Pluey, con una Anna van der Breggen que se ha mostrado superior siempre al ataque y manejando una muy buena posibilidad de defender ese título que había conseguido su compañera de equipo Amy Peters en la edición anterior. Trabajaron muy bien al punto de que, pues una vez más, el Vuelta Dolmans exhibió su poderío y se quedaron ambas en el podio. Van der Breggen como el primer lugar y Peters en la tercera posición. Corin Rivera alcanzó a entrar segunda en ese embalaje que hizo el grupo. Anna van der Breggen partió a 12 kilómetros de la meta en ese circuito final y logró imponerse en solitario. Muy valiosa la presencia de una corredora experimentada como Flavia Oliveira, que estuvo liderando el equipo de Brasil, más exactamente el Memorial Santos, este conjunto que está realizando una concentración en Bélgica con el equipo femenino. Ellas están buscando puntos valiosos de clasificación olímpica y Flavia Oliveira se ubicó octava con el mismo tiempo de ese grupo que entró liderado por Corin Rivera, la norteamericana integrante del Sunweb. Este equipo brasilero se presentó con 5 corredoras, además participó en esta carrera Diana Peñuela por el Alechi Polini, corredora colombiana, Paula Patiño con el conjunto Movistar, que tuvo en Mavi García muy buenos resultados, estando ahí también en ese grupo selecto que llegó a la definición del segundo y tercer lugar, y estuvieron 2 chicas latinoamericanas que conforman el equipo del Centro Mundial de Ciclismo, la argentina Fernanda Yapura y la paraguaya Aguamarina Espínola. Ellas lograron finalizar esta competencia que terminaron 99 damas. Diana Peñuela y Paula Patiño también lograron terminar esta carrera. Una carrera que además de lo rápido, el circuito, las cotas que fueron innumerables, pues también tuvo la presencia del mal tiempo que hizo muy difícil la carrera en la parte final.
Y bueno, pues como decías, la otra parte de este fin de semana celebrado en Francia, pero con categoría de World Tour, con una de las clásicas a estas alturas del año, pues fue esta Bretagne Classic, Que bueno, pues tenía también un recorrido muy, muy a lo, a, pues a las clásicas de primavera, con cotas y con repechos importantes. Bueno, finalmente hubo ataque que hizo diferencia al final. Y me alegra, pues, porque en la vuelta les fue tan, bueno, les está yendo relativamente ahora un poco mejor con la presencia de los colombianos de Sergio Higuita y de Daniel Martínez, pero Seb Van Mark, que también había tenido pues una temporada, tampoco es que como que había estado brillando intensamente durante el año, finalmente encuentra un buen grupo con el que poder disputar la victoria, porque después de que estuvo en esa circunstancia en la Paris-Roubaix y que tuvo una avería mecánica, pues a Seb Van Mark se le había venido el mundo encima, pero finalmente pudo hacer la diferencia.
Tengo que admitir, Goga, que te recordé muchísimo, sobre todo cuando vi a Seb Van Mark cruzando la línea de meta en este domingo. Fue una carrera muy bonita. El escenario, dificilísimo, un trazado en línea y un recorrido final por las calles de Plouay de 13 kilómetros. Y pues una trampa que había puesto ahí la organización, por así decirlo, o más bien un punto de inflexión. Con recorridos destapados de manera consecutiva. Eso fue ubicado más o menos a falta de 70 kilómetros y allí no solo fue absorbida la fuga de cuatro corredores franceses que habían liderado la carrera hasta ese momento, sino que comenzaron esa serie de ataques. Y Van Mark fue el hombre clave, uno de los más propositivos en ese tramo destapado o en esos dos tramos. Uno tenía 800 metros, el otro 1 kilómetro y 200 metros. Y a partir de ese momento también el Education Fair comenzó a mostrar la fortaleza que traía para esta competencia. Simon Clark también estuvo apoyando muchísimo la causa del corredor belga. Y a falta también de unos 24 kilómetros hacia la meta, cuando ya se aproximaban a ese circuito, comenzaron los movimientos cuando finalmente es que logran saltar Van Mark, Thies Benoot y Jack Hay para definir esta victoria. Pues tenían toda la capacidad de mantenerse en cabeza de carrera, tampoco hubo acuerdo en la persecución y finalmente logra concluir de muy buena manera el corredor belga esta jornada.
Y bueno, dentro digamos que del grupo que venía atrás haciendo ruido, pues hay que destacar la presencia de Carlos Betancourt. Sabemos que este trazado pues le iba bien al perfil que tiene el corredor del Movistar, pero bueno, pues los que definieron pues por algo será, tenían la fortaleza y la inteligencia. Pero pues también hay que destacar que Carlos no estaba más que en el grupo que venía persiguiendo, y eso es algo muy valioso. También fue el regreso de Richard Carapaz después del Giro de Italia. Richard, él sí trabajó más para la causa del equipo y terminó la etapa, lo mismo que Luis Villalobos, que venía de participar de un evento de sprinters en el Euro Ice Classic en Hamburgo, en Alemania, que también es una carrera de categoría World Tour, y en aquella carrera que ganó Elia Viviani, pues mi paisano Luis Villalobos terminó en la posición 28 dentro de los 28 corredores que llegaron con el grupo de Elia Viviani. A lo mejor no suena muy rimbombante, pero creo que tomando en cuenta que apenas son dos o tres eventos que ha tenido dentro del equipo del Education First, me parece extraordinario que un corredor como Luis esté primero con los sprinters muy cerca, en el mismo grupo, y luego en esta carrera, por lo menos si no llegó en el grupo de adelante a Mari, bueno, pues que termine la carrera, que haya contribuido con el equipo en los primeros kilómetros. Creo que es así como se va forjando pues la madera de un corredor. Esperemos que el próximo año ya pueda empezar a pensar más grande, pero creo que está en un equipo donde seguramente le van a dar esa libertad.
Goga, me parece muy positivo lo que ha hecho hasta este momento. Fue un encuentro con el World Tour muy directo. Le corresponde una carrera de una semana como el Tour de Polonia a Villalobos y enseguida este tipo de exigencias. La Bretagne Classic fue un recorrido realmente difícil, un escenario totalmente similar a las clásicas de primavera. Y fue muy complicado porque solo 34 corredores lograron estar en ese grupo bueno que llegó en las primeras posiciones de la carrera. Lo mismo que se hace destacable esa posición 23 de Carlos Betancourt, porque sobrevivir a este grupo con todas las cotas que habían por delante todavía en esos 70 kilómetros luego de pasar ese tramo destapado, creo que es una muestra de resistencia, de ubicación y de ser siempre muy hábil para estar tras una buena rueda. Y creo que así lo consiguieron también estos corredores latinoamericanos. Y a propósito de esa carrera de la Euroites, creo que casi la mitad de este pelotón que estuvo presente en Francia había estado también en esa competencia en Alemania.
Sí, por cierto, pues también se celebró la Vuelta a Alemania, donde bueno, todos los sprinters se dieron vuelo, pero creo que lo más destacado es la posición de título que se ha llevado, la primera que tiene en el año el equipo del 3 Segafredo, se le llevó con Jasper Stuyven, que es otro clasicómano, pero bueno, ahí se dieron gusto todos los sprinters. No solamente vimos a Cole Brayley, estuvo Ackermann, estuvo Asgreen, estuvo Christoph. Y al final Jasper Stuyven se defendió con la camiseta de líder. Pues es una noticia que refresca después de que ha sido también una temporada de muy pocos resultados en cuanto a la clasificación World Tour se refiere para el Trek Segafredo. Y esta carrera no es tampoco World Tour, pero ya es un título. Entonces creo que por lo menos el Trek no se va tan triste. Vamos a ver todavía qué se puede hacer en la Vuelta a España. Ojalá se lleven también una victoria de etapa, por ahí han metido gente. Pero creo que pues estos resultados también vale la pena seguirlos mencionando, porque muchos de estos, Mari, pues están camino a los campeonatos del mundo. Digo, todos los ojos después de la vuelta estarán en Yorkshire.
Sí, justamente pues hablábamos también en esta participación del Gran Premio de Plueil y de la Bretagne Classic, que eran escenarios que buscaban ser un escenario importante de preparación para ese campeonato del mundo, que está ya a la vuelta de la esquina. Y terminando este mes, ya estaremos hablando de esta importante competencia. Y en materia de lo que significa para el Trek Segafredo, para Stuyven, pues es un camino muy importante, porque estarán también seguramente presentes en competencias tan valiosas como el Premio de Quebec y Montreal en Canadá, que creo que también son muy importantes, y podría ser este un impulso para que el Trek pues termine una temporada que a lo mejor no ha sido la más brillante, pero que podrían salvar a final de este 2019.
Bueno, para cerrar este capítulo, y porque después vamos a hablar de dos cartas muy importantes de transferencia, sí quisiera preguntarte cuál es tu opinión. Porque mira, ya a estas alturas Carlos Betancourt tiene 29 años. Creo que en los últimos 2 o 3 años que ha estado involucrado con el equipo Movistar, no sé si el equipo no le encontró realmente ese camino al cual pues dedicarse. Carlos también ha tenido sus momentos de comunicación que se pierde entre él y las direcciones de los equipos en los que ha estado. Y más allá de esta disyuntiva de personalidad y de personalidad de los dos lados, porque pues tampoco está exento Carlos ni tampoco el equipo que se lo lleve a hacer una buena comunicación, pero ya con 29 años no tiene la renovación con el equipo Movistar. Carlos está llegando a un momento de su carrera en donde si algún equipo está interesado en él, creo que ya tiene que tener un rol muy definido, y por lo que yo he visto en estos últimos 2 años, yo creo que Carlos debería de enfocarse en las carreras de un día. Creo que es en donde él puede tener mayor éxito, en donde él puede desarrollar, digamos, su potencialidad por esa fogosidad que tiene, porque es un corredor que tiene una personalidad diferente a la del resto de los corredores colombianos. Y digo, no está exento que se lo lleven a carreras de una semana. No sé si las de 3 semanas seguirían siendo un patrón para él. Pero si hay algún equipo que se interese en él, no sé, Mari, ¿cuál es tu opinión?
Sí, Goga, creo que lo has resumido bien. Carlos Betancourt es un corredor con unas condiciones muy interesantes. Verlo, por ejemplo, en la carrera del día anterior nos deja esa sensación de esa capacidad que tiene para estar presente junto a las buenas ruedas, para buscar su propia oportunidad. No lo veo tanto en competencias de 3 semanas, la verdad, y creo que sería más interesante para él enfocarse, incluso en carreras de 1 semana, creo que todavía podría dar buenos resultados, hacer buenas cosas, pero sí, pues en otro equipo, porque la verdad es que no veo que le hayan encontrado pues la forma de sacar el mayor partido a sus condiciones en un equipo como Movistar, que tal vez se ha enfocado en otras alternativas y ha dejado un poco de lado esas opciones del colombiano.
Lo único que le deseamos también a Carlos es que, bueno, pues haya en la mesa una perspectiva de lo que todavía tiene en las piernas, de que siga gustoso por la bicicleta, porque yo veo todos sus posts de redes sociales y lo veo muy con ganas, o sea, se siente contento en la bicicleta. Yo creo que eso no se debe de desperdiciar. Y simplemente, bueno, pues que ya él ya probó un poco de todo, ya le pasó todo el inventario al ciclismo, porque lo ha intentado casi todo. Pero sí, el Movistar es un excelente equipo, pero no necesariamente para las clásicas. Y creo que a lo mejor si llega a un equipo que sí le interese en las clásicas, pudiera ser por ahí en donde lo tengamos todavía en activo por unos cuantos años más. Pues yo creo que llegamos al tema del momento, porque bueno, todo el mundo ya sabíamos lo que se tejía para las opciones que tienen dos corredores muy importantes hacia la próxima temporada, pero uno obviamente que impacta más por la cantidad de triunfos que ha sumado en su carrera. Y hablamos de Nairo, ya lo tratamos un poquito de cómo puede terminar para él la vuelta, pero realmente pues ya yo me imagino, porque no hay nada todavía oficial, pero yo me imagino que su temporada con el Movistar terminará con la vuelta, y la noticia se da dentro de la vuelta, que bueno, pues esa es otra cosa, yo no sabía si lo iban a hacer antes o después, pero bueno, ya las dos partes se ve que se pusieron de acuerdo, del equipo al que llega y del que lo va a despedir. Y la situación ahora es que la gente está nerviosa, Mari, porque ya él ya tomó su decisión, pero mucha gente tiene nervios de lo que Nairo está haciendo con su carrera, que eso es completamente decisión del corredor colombiano. Y dicen que se va a un equipo que tiene un menor ranking y que seguramente no tendrá el mismo calibre de corredores alrededor suyo para hacer la apuesta, sobre todo para el Tour de Francia, que será su próximo objetivo con un equipo francés. ¿Hay motivos para que la gente esté nerviosa?
Pues Goga, creo que eso siempre lo generan los cambios, un poco de incertidumbre, porque pues siempre existe esa duda de si lo que se está haciendo es lo correcto, si es la decisión adecuada, pero pues finalmente creo que se le da gusto a la gente, aunque pues obviamente este cambio no se hace por eso, sino por una perspectiva y un camino que está buscando Nairo Quintana, de hacer un cambio de equipo, un cambio de aire que a lo mejor le favorece muchísimo. No se ha ido solo Nairo para esta escuadra, lleva a hombres que conoce muy bien, él mismo lo ha señalado, que han sido importantes en su carrera deportiva, en el trabajo. No podemos dar por descontado esa gran opción de trabajo que es este corredor colombiano, su hermano Dayer Quintana, Diego Rosa, que sale de Ineos. Y creo que eso es importante, tener ese grupo de ciclistas que le generen la confianza suficiente para preparar los objetivos, no solo de manera individual, sino también de una forma colectiva. Sí es cierto que, y seguramente más adelante estaremos hablando de otras cartas que llegan a la Arkea Samsic, pero creo que es un camino interesante para un hombre maduro que sabe ya lo que es liderar un equipo. Lo que sí creo, Goga, es que tendremos que tener un poco de paciencia o un compás de espera, porque como lo hemos visto en otras escuadras, llegar a la primera categoría del ciclismo y ser uno de los equipos más importantes no es algo que se consiga simplemente con mostrar el presupuesto y con conseguir las fichas. Es un trabajo de acople.
Yo también tengo una perspectiva de que es un equipo que, o sea, no es un equipo tan discreto en su inversión como puede ser un Burgos, por ejemplo, que también es procontinental. El Arkea ya tiene un poco más de tiempo, ya está un poco más asentado, ya ha tenido representación en el Tour. No es que es un equipo que apenas va a acomodarse en el calendario, porque para nada, si hay algo en lo que va a beneficiar la llegada de Nairo, es que las invitaciones van a venir de la mano del corredor colombiano. Entonces, ya las carreras que sean patrocinadas por ASO, que sean organizadas, más bien dicho, por ASO, pues yo creo que en esas no tenemos ninguna duda de que va a estar Nairo, de que va a estar en París-Niza, de que va a estar seguramente en Vuelta a Cataluña, porque ahí también ASO últimamente ha tenido un poco de injerencia, estará en Dauphiné y otras carreras de calendario nacional pues de Francia, que son también de alto calibre. Sobre todo el Tour de la Bretaña, que es la región de donde es este grupo de trabajo. Pero tampoco es que está llegando Nairo a la tierra de nadie, porque ahí están corredores que tienen peso, más allá de que si Warren Barguil o no, que ya lo sabemos, es un corredor que también ha hecho gran ruido desde muy joven, pero están corredores también de un calibre que con el reflejo de un personaje como Nairo pueden inspirarse y crecer en figura. Por decirte algún Eli Gesbert, me imagino que un corredor como él puede dar un salto hacia adelante. Brice Feliu ya está en la parte final de su carrera, pero con una inspiración puede tener un buen año en la próxima temporada. No vamos a echar en saco roto lo que hace tanto Wiener como Dyer, inspirados alrededor de Nairo. Yo creo que van a dar todavía más de lo que le sabemos a estos corredores. Diego Rosa se quedó estancado, pero seguramente aquí también le va a dar la vuelta. Y como todavía no sabemos, Mari, si este equipo va a solicitar la licencia de World Tour, bueno, pues también hay que esperar un poco, pero hay que saber que este compromiso de World Tour pues conlleva también una inversión de dinero y seguramente se van a dar a conocer otros fichajes en las próximas semanas. Entonces creo que no, o sea, la gente le teme un poco al nombre que no conoce. Nosotros que le hemos seguido un poco más el rastro a todos los equipos, mayormente hasta los de Procontinental, sabemos que este equipo no es un equipo mal parado, simplemente que necesitaba también ese punto en el que apoyar una causa de una manera muy, pero muy efectiva.
Seguro, Goga, es parte del trabajo, de la proyección que hacen este tipo de equipos. Y ya habían comenzado con estas aspiraciones importantes cuando adquirieron en su nómina a un corredor como André Greipel. Y desde el mismo momento en el que deciden optar por otras nacionalidades y por corredores de peso, creo que ya el equipo ha cambiado la mentalidad. Si hacen este tipo de contrataciones es porque quieren rodearlas y quieren seguirle sacando el mayor provecho posible en materia de resultados, de rendimiento. Y bueno, Nairo es un corredor que tiene el respeto del pelotón internacional y seguramente que encontrará acá a muy buenos compañeros de equipo.
Y bueno, yo creo que pues lo que le hace falta a Nairo es sentirse, yo creo que más arropado en cuanto a que va a ser el único líder en el Tour de Francia. Es realmente donde ha estado en el podio, donde el equipo tiene que confiar en que él va a estar en el podio, y si eso exige el sacrificio de un Warren Barguil, me imagino que así lo va a hacer el equipo, y Warren Barguil obviamente tendrá que tener eso en la cabeza. Warren Barguil es un corredor muy, muy, muy bueno, muy agresivo, de mucho ímpetu, tiene mucho espíritu, pero siempre se ha quedado más para ganar etapas que para pelear clasificación general. Entonces creo que de la mano se pueden hacer las dos cosas para él y apoyar la causa de Nairo Quintana. Y bueno, pues con esta salida, obviamente el Movistar también le está diciendo adiós a la otra gran ficha con la que trabajó en las últimas dos temporadas, que es Richard Carapaz. Hablo de trabajar en el sentido de que quedó bien ubicado en clasificación general en varias carreras. Y Richard Carapaz decidió irse a un equipo ya establecido, un equipo que le va a ofrecer una plataforma para su desarrollo. Es un corredor que todavía es joven, tiene 26 años, y mucha gente también tiene miedo. En este sentido, tienen miedo de que se va a quedar exactamente estancado y de que no le van a dar la oportunidad de ser líder. Pero también hay que tomar la perspectiva de que en el equipo de Ineos, no todos los que son en este momento los líderes espirituales, los que son las guías del equipo en las grandes vueltas, no son eternos. Y hay que ver cómo llega Christopher Froome, que le deseamos lo mejor al hombre, que recupere todo lo que él necesita de movimientos, pero recuperar una forma competitiva, eso ya sí me parece que es un poco más complicado. No digo que no lo vaya a lograr el hombre, porque él tiene también mucha voluntad. Pero ya cuando estamos viendo que estos corredores tienen 32, 33 y 34, ya la situación ya cambia. Y por eso el Ineos tiene que traer gente joven con la cual empezar a promover su filosofía.
Sí, yo creo que el conjunto británico tiene una gran visión. Se han caracterizado por eso, por estar siempre haciendo una muy buena veeduría en todo el pelotón internacional, por mientras están brillando en una temporada, ya están mirando hacia el futuro para mantener esa hegemonía. Y es a lo que apuntan, Goga. Además de lo que ha acontecido con Froome, pues creo que el factor tiempo también es algo que es inminente. Y por más de que Christopher Froome quiera seguir siendo pues una carta de las más valiosas del equipo, ya ha tenido un punto de forma inigualable en su carrera deportiva. Y si hablamos de que todo deportista tiene también esta época, digamos, marcada en un número de temporadas, pues uno creería que ya pues sea más difícil para él conservar ese tipo de rendimiento que ha traído prácticamente en la última década. Mismo caso de Geraint Thomas. Entonces creo que la llegada de Carapaz es más hacer una visualización hacia el futuro. Es un corredor joven, bien lo dices, pero ya con un Giro de Italia encima y con muy buenas actuaciones en el World Tour. Y bueno, es que no solo los equipos pueden tener a un solo líder, y más en el caso ambicioso de un Ineos, que no solo pretende dominar el Tour de Francia, que es su gran objetivo de temporada, pero también quieren garantizar ser hombres o ser corredores valiosos en otras carreras, y creo que hacia allá están mirando con ciclistas como el ecuatoriano, que estará buscando también sus propios objetivos.
No, o sea, es que la gente a veces se le olvida que el calendario es largo, es un calendario muy pesado, son 37 carreras, a menos que nos cambien un poco ahora que venga la reunión magna de la UCI a la par del Campeonato del Mundo. Bueno, pues ahí veremos si hay algún tipo de modificación, si alguna carrera sube, alguna carrera baja, como ha pasado con el Tour de Turquía en esta campaña. Bueno, siempre hay movimientos, pero este es un compromiso muy grande, y a pesar de que el Tour de Francia siga siendo la principal beta o hacia donde van los del Ineos a buscar el éxito, bueno, pues tienen que mandar también equipos competitivos a las otras carreras, si no, pues el reflejo está en esta Vuelta a España. No estoy despreciando para nada a ninguno de los muchachos, pero no llegaron ni en el momento. Algunos llegaron enfermos, otros no tenían contemplado correr porque Thomas no estaba acá, porque Kwiatkowski tampoco. Entonces, bueno, pues yo creo que también tienen que hacer un acto de conciencia en el equipo, porque no pueden estar apostando a brillar en un momento y después desaparecer. O sea, no pueden hacer eso. Es un equipo que tiene demasiado dinero invertido como para no tener nóminas con peso, con protagonismo. O sea, el Movistar, por ejemplo, que bueno, los hemos analizado y a veces los hemos señalado y les hemos dicho muchas cosas, pero están peleando la Vuelta y estuvieron peleando el Giro. No, yo no entiendo cómo es posible que el Ineos no tenga la capacidad de tener una nómina buena en la Vuelta a España. Entonces, si queremos que esto no le suceda a un equipo con tanto dinero, bueno, pues hay que traer a gente como Richard Carapaz. Y Richard también sabrá ser paciente y esperar. En el Giro de Italia, él ganó porque era fuerte, porque estaba ahí bien colocado, porque estaba haciendo su trabajo, y luego él tomó la batuta. Lo mismo pasó con Egan Bernal. Estuvo haciendo su trabajo, estuvo bien colocado, no cometió errores y le dieron la batuta en el momento indicado. Entonces, así es el ciclismo. A veces, cuando uno llega a escondidas, uno puede a veces brillar si la situación se presenta.
Y cada proceso es diferente, Goga, porque en el caso de Richard Carapaz y de Egan Bernal, pues uno llegó siendo esa posibilidad por todo lo que había conseguido en otro tipo de calendario, en otro equipo. Richard Carapaz llega ya como un hombre de mucha valía, siendo campeón del Giro de Italia. Y a lo que mencionas, pues agregó, además de que no solo se puede apuntar a un objetivo, pues los corredores no están exentos de tener algún tipo de inconveniente, como les aconteció esta temporada a los de Ineos. Y el éxito del Tour de Francia, además de las condiciones de hombres como Egan Bernal, se dio también a que tenían esa capacidad o esa posibilidad de tomar a aquel hombre que estuviera más fuerte y que pudiera responder por ese objetivo tan importante. Gracias a eso han mantenido la hegemonía, y a eso es lo que quieren seguir apuntándole en el futuro.
Bueno, pues esperemos que la gente pues haya escuchado este intercambio que hemos tenido, y bueno, saque también sus propias conclusiones. Nosotras solamente estamos poniendo pues la perspectiva que podemos hacer por lo visto durante más tiempo, más cerca de los corredores, más cerca de los movimientos que sabemos tienden algunos equipos, tienen sus tendencias, tienen sus filosofías, y bueno, nos atrevemos a dar este tipo de opiniones. Pero Pero, pues usted, como siempre hemos dicho, usted apoye a su corredor. Si a usted le gusta cómo corre Richard, pues apóyelo. No importa dónde esté, no importa cómo va a empezar su temporada, no importa. Él sabe que hizo un cambio y que seguramente el cambio, él también en él está hacerlo positivo, lo mismo que Nairo. Así que no recriminemos de que por qué se fueron y de por qué aceptaron una cosa o por la otra. Simplemente hay que seguirlos acompañando porque pues de eso depende, ellos también dependen de una retroalimentación positiva. Y hablando de este factor, ¿cuántas veces no hemos escuchado, Mari, que la gente nos dice, pero por qué no existe un equipo colombiano? ¿Por qué no existe un equipo profesional de Latinoamérica? Y en este momento yo le digo, en hombres es muy difícil hacer esta conjunción porque ya la historia está muy escrita, porque el ciclismo ahora es más diverso, es más universal, hay que buscar piezas para todo, es más complicado hacerlo. Pero ¿por qué no hacerlo con las mujeres? ¿Por qué no hacer un equipo que represente a Latinoamérica con las mujeres? Ya las tenemos representadas, Mari. O sea, ahí están las chicas, están metidas en los equipos, pero no son suficientes estos equipos para la calidad de material que tenemos. En México ya ves el problema que tiene el equipo de Durango Specialized, que no ha encontrado una financiación para continuar su propuesta. Y un equipo de Latinoamérica, creo que entre mujeres, creo que es mucho más viable. Creo que se podría realmente conjuntar un equipo. Ya en algún momento lo hizo el Ladies Shimano en Argentina. Obviamente fue el primer paso. No es fácil, no estoy diciendo que sea más fácil nada más porque son mujeres. Pero es que aquí sí se puede romper o abrir un camino diferente. No sé cómo piensas tú.
Sí, en el ciclismo femenino creo que está todo por hacer y toda propuesta es válida. ¿Y sabes qué es lo más triste, Goga? Que seguimos viendo esos casos en cada país de corredoras con grandes cualidades, con todo un talento por demostrar y que se ganan todo en sus países. Pongamos un ejemplo acá en Colombia, Liliana Moreno, que está en este momento en la Astana Women's. Pero tienen que llegar a hacer todo ese acople, todo ese recorrido para ser correspondidas como eso que ellas aspirarían a estar dentro de la élite del ciclismo femenino. Y así pasa en México, en El Salvador, en Guatemala, en Costa Rica. Y tener todo este poderío junto, representando un continente, creo que sería una propuesta muy valiosa. Y también estoy convencida de que empezarían a absorber muchísima experiencia y a tener una presencia importante. Lógicamente es un proceso, pero que esa propuesta se tomara sería algo muy interesante.
Yo creo que así como a futuro queremos ver a los muchachos reflejados y en nuestros países, bueno, pues son las selecciones sub-23 las que tienen ese factor positivo de desarrollo, de movimiento, de roce, de estar cerca de los rivales antes de que se vuelvan profesionales, igual que los sub-23 de cualquier lugar del mundo. Entonces, así como esa es la mejor perspectiva para los muchachos, para abrir más la brecha, para seguirlos fogueando, pues las mujeres, para las mujeres es más difícil porque está mezclado todo ahí. Ahí no hay muchas barreras de que si es sub-23 o es élite. Simplemente es que haya una logística, que haya un presupuesto, y yo creo que un equipo de Latinoamérica para las damas creo que sí sería muy valioso porque se nos están perdiendo muchas mujeres. Ya decías tú el caso de adaptación, pero a mí hace poco también me dio mucha tristeza escuchar todo lo que ha pasado Milena Salcedo. Creo que también esas cosas no son como deben de tratarse las corredoras de nuestros países, de no decirles si van, si no van, si siguen en un equipo, si no siguen. Es que es muy fea esa incertidumbre y se pierden los valores de alguien que a lo mejor puede todavía dar mucho más en el ciclismo de representación nacional y de representación profesional. Ojalá alguien por ahí de veras apueste a lo que ha hecho la marca Bora, que en un par de años ha incrementado la marca o la proyección de su marca a nivel mundial un 30%. Eso es una inversión increíble. Claro, Peter Sagan tiene mucho que ver, pero también la exposición internacional. Entonces, ojalá un día de estos una marca de Latinoamérica realmente diga, yo voy por las mujeres y las voy a apoyar por lo menos 3 años, porque también hay que pensar a mediano plazo.
Sí, Goga, y creo que eso que mencionas de los sub-23 o de las chicas sub-23, el mejor ejemplo que podemos poner es el del Centro Mundial de Ciclismo, este equipo que se ha conformado con corredoras de nacionalidades que a lo mejor no tienen el mayor desarrollo en el ciclismo, pero que se han logrado compenetrar muy bien. Y gracias a esta unión de posibilidades y de oportunidades, pues han podido estar presentes en diferentes competencias del territorio europeo. Y hoy tenemos a un talento como Tenniel Campbell, buscando la posibilidad de estar en unos Juegos Olímpicos, por primera vez hacer una historia para su país. Y eso creo que también sería un momento muy importante para el ciclismo femenino latinoamericano, con un equipo como el que propones, ser un escenario también para estar presente en estas citas tan valiosas y que se convierten en el máximo sueño de cualquier deportista.
Pues ojalá que con estos buenos deseos usted nos haya regalado estos minutos de su día para escuchar sobre las diferentes perspectivas del ciclismo, porque bueno, pues hombres y mujeres son los mismos que sufren sobre la bicicleta y nosotros queremos verlos siempre triunfar. Los invitamos para que nos acompañen el próximo martes, que va a ser día de descanso, pues los esperamos para que nos acompañen en esta entrega y bueno, pues me da mucho gusto volverme a conectar con Marisol Toro y esperemos, Mari, que la próxima semana pues tengamos cosas muy positivas para nuestros ciclistas en el espacio de la Vuelta a España y nos escuchamos entonces el próximo martes. Ya te comprometí para que nos veamos.
Ahí estaremos muy atentos, Goga, y pues a disfrutar esta semana que seguramente traerá grandes emociones, como lo ha hecho ya en este primer compendio que hemos tenido ya de carrera. Y también muy atentos a todas las demás presentaciones de los colombianos, de los latinoamericanos. Es un gusto, así que un abrazo y gracias por escucharnos.
Muchas gracias a usted por habernos compartido estos minutos. Recuerde que estamos aquí gracias al auspicio de Movistar. Movistar patrocina a los que pedalean por Colombia y nos vemos entonces el próximo martes. Mientras tanto, cuídese mucho y siga hablando de ciclismo porque este es el tema de la semana.